Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Quién ha ido alguna vez al psicólogo sabe cuál es más o menos la dinámica que se lleva en una sesión? Llega al gabinete, se sienta, charla durante una hora aproximadamente con el terapeuta y hasta la semana siguiente. Durante la pandemia incluso muchos tuvieron sesiones online. El psicólogo Nacho Coller ha querido innovar en este aspecto y fíjate, también provocado por la pandemia ha creado una terapia peripatética que consiste en atender al paciente al aire libre dando paseos. Los beneficios son claros.
Acción, más creatividad, más frescura, más diversión, más pausas, más tiempo. Es verdad que yo con este modelo estoy más tiempo. Las consultas generalmente de la psicología en torno a 50 minutos, una hora, hora y un poquito, 40 minutos aproximadamente, ¿no? Yo aquí estamos hora y media, dos horas hasta que el cuerpo aguante. Ver otra perspectiva. El verde, cuando estamos alrededor de la naturaleza, nos potencia la creatividad.
Para Nacho ha sido un descubrimiento tardío, pero descubrimiento de la pandemia.
Empezamos a caminar y yo me sentí muy bien y la persona la verdad es que sintió muy bien también. Y a partir de ahí, pues ya no vuelvo. Yo ya no vuelvo a la parte presencial. Online sí, pero la parte presencial solo la hago caminando. Me encanta. Creo que he descubierto yo y por parte de las personas que vienen que caminando y hablando y reflexionando podemos dejar atrás un poco más la mente y engancharnos un poco más con la vida, ¿no?
Un método útil, eficaz, diferente y divertido, dice este psicólogo, aunque no es nuevo. Está inspirado en nada más y nada menos que la escuela peripatética del filósofo Aristóteles en torno al año 335 a.C. Reflexionaba en compañía de sus discípulos, caminando, reflexionaban y hablaban sobre la vida, la muerte, el universo, mientras paseaba por el alrededor de jardines y ríos. Y claro, quizá tú te preguntas qué es lo que pasa en esos paseos, cómo cambia la mirada del paciente respecto a su malestar y sus problemas.
Cuando nos damos un buen paseo, pues hablamos con nosotros mismos y nos sentimos un poco mejor, ¿no? Es diferente a que cuando estás sentado, porque cuando estás sentado y estás pensando, generalmente la tasa de pensamientos negativos, el razonamiento, suele ser más, te invita más a atascar o te invita a no ver la realidad de una manera más abierta, ¿no?
Sus pacientes pronto empiezan a entender lo positivo de quemar la suela del zapato. Unos beneficios que, como ha contado el terapeuta Coller en la tarde de COPE, no le son ajenos.
Yo cuando llego, hay veces que llego a casa, digo, he hecho 20 kilómetros, 22 kilómetros de verdad. Claro, duermo de maravilla.
Bueno, el ejercicio también ayuda, ¿no?
Claro, a mí yo ya me he evitado, me he ahorrado al gimnasio, yo ya estoy en forma, porque esto te ayuda a estar mensa, me incorpore sano,
qué
¿no?
Bueno.
Para Nacho, estas terapias peripatéticas le han obligado a salir de su zona de confort. No son pocos los colegas de profesión que han levantado el teléfono y le preguntan cómo lo hace y la fórmula está clara. El tiempo discurre de otra manera. Las sesiones, lo has escuchado, son más largas. No puede apuntar todo lo que pasa en consulta. Las cosas están menos bajo control, pero la influencia del ejercicio y el entorno parecen muy positivas en la evolución del paciente. Así es como también la pandemia cambió la manera de hacer psicología, al menos para Nacho Coller.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre.
Son las 2 y 7 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo, somos La Noche de COPE y vamos a llevarte en volandas hasta queden las 4. Con invitados de lo más interesante. Acabamos de hablar del cuidado del corazón, ¿verdad? De nuestro estado de ánimo. Seguro que te preocupas de tu imagen, de tu forma física, de tu actitud en la vida, de todo, ¿eh? Para crear una buena impresión. Pero, ¿cuidas tu voz? ¿Sabes cuánto de importante es llegar tu voz para alcanzar a tu interlocutor?
Cuando se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa. Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy.
Y no solo para cantar, también si eres maestro, profesor, te interesa, por supuesto si tienes una presentación en público. Y es que es tan importante lo que dices como el cómo lo dices. De eso vamos a hablar esta noche con la logofoniatra Marta Pinillos, después de 25 años de experiencia abordando problemas en las cuerdas vocales de locutores, actores, profesores, cantantes. Resume toda esa experiencia en un manual, como nunca antes se había escrito, dedicado íntegramente a la voz. Y si hay alguien que entiende de voz, y en concreto de voces, en esta casa, en la cadena COPE, es el Grupo Risa. Esta noche nos visitan, como cada madrugada de martes, David, Óscar y Fernando. Y si te digo eso de y tal, ¿sabes ya ¿A qué personaje van a imitar?
Dígame.
Carlos Castresana.
Sí.
Soy Jesús Gil.
¿Quién?
¿Cuándo vais a dejar de perseguirme en la fiscalía?
Mire, creo que se ha equivocado.
¿Cuándo? Que no me
sí,
cambies el...
Sí, esta noche nos contarán el cómo se hizo una de sus bromas más clásicas, una de las 10, del top 10 del grupo Risa, protagonizada por esta imitación de Gil y Gil. Y contigo hablamos, no sé, Carlos Márquez, ¿te parece bien de consejos para la vida, trucos para la vida, que no tengan solo que ver con la gastronomía o la limpieza?
Eso es.
Cosas más de andar por casa. Buenas noches.
Muy buenas noches. A mí me parece genial porque esta noche vamos a aprender muchísimo de nuestros queridos buitos. Y bueno, vamos a aprender muchos trucos esta noche. Dentro de un ratito, nuestra querida ordenatriz nos va a dar una serie de trucos relacionados con el bicarbonato. Pero esta noche buscamos trucos de todo tipo, de la familia, trucos en la conducción. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué truco para la vida en general nos das esta noche? 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si prefieres dejarnos un comentario, mandarnos un mensajito a través de nuestras redes sociales, búscanos en Facebook y en Twitter tecleando @lanochedecope. Jorge de Madrid, Beatriz, pues nos da un trucazo que es para los muy cafeteros, ¿no? Aquellos a los que les gusta tomarse el café frío, que escuchen atentamente este truco.
Buenas noches, búhos. Pues yo tengo un consejo para la gente que le gusta tomar café en verano con hielo, y es simple y llanamente hacer una hielera de café. Así echas esos hielos en el café y lo tienes frío y no se te agua.
Trucazo. Esto es un trucazo.
Es verdad, claro.
Haces la propia cafetera, lo metes en la hielera, en la cubitera y tirando millas.
Y te refrescas con el café.
Efectivamente. Y lo más importante, bueno, que no se te agua. Que el café es agua, sí, pero si lo aguas
más
con
todavía.
Más café, pues queda muchísimo mejor. Raúl, ¿sí?, de Argentina dice, hola, búhos. Dice, no tengo muchos, pero tengo uno que no falla. Dice, para sacar manchas rebeldes del suelo, en mi caso de mármol, limpiar con lejía y agua oxigenada. Esa mezcla produce una reacción química que, puff, espuma y adiós. Manchas, trapo de piso y fregar y ya está, apañado. Bueno, esto, si hay algún químico en la sala, por favor que nos confirme que no hay ningún problema.
Que no explota nada, ¿no?
Claro, que no, que los efluvios no nos van a hacer desmayarnos ni ver bichos raros, pero desde luego que, bueno, a priori, si a Raúl le funciona, pues ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros, no? Ojo al truco de Alberto de Madrid. Dice, un truco para que cuando comas garbanzos o judías no te den gases es tomar un yogur natural después de esa comida. Yo esto no me lo sabía. Yo sí que en casa hemos quitado la que te entretienes un buen rato a los garbanzos, quitarle la piel, que dicen que eso es lo que da gases. Pero yo, el tomarte
un... ¿Qué paciencia?
Sí. Bueno, pues cuando estás aburrido...
¿Tenéis
pues puedes,
tiempo, no?
Puedes hacerlo.
Madre mía.
Pues yo ya no lo hago, yo reconozco, pero hubo una temporada que sí que lo hacía. Claro, pues tardas un ratito.
Era peor el problema de después, claro.
Efectivamente.
Supongo que compensaba.
Te ahorras un buen rato, efectivamente. Y Alberto de Madrid nos da el truco de tomar un yogur natural después de comer garbanzos o judías para evitar los gases. Pues mira, trucazo de Alberto de Madrid. Y terminamos con Pedro, que nos da otro truco con el bicarbonato. No tenemos que dar solamente trucos de bicarbonato esta noche, pero, oye, Pedro nos da uno que a mí me ha gustado mucho. Dice, si no tienes desodorante, te pones en las manos y te das por las axilas. Y además, se utiliza como dentífrico. Esto en algunos campamentos sí que, yo por lo menos en mi grupo Scout, algunos sí que hemos utilizado bicarbonato utilizándolo como dentífrico, y Pedro pues nos da este truco. Uh-huh. Cuéntanos tú, querido búho, ¿cuál es tu truco para la vida en general? Cuéntanos ese truco que tienes pues para ser feliz, para evitarte preocupaciones, ese truco para, pues yo qué sé, pues para que la despensa te cunda más lo que tienes dentro. Cuéntanos esos trucos que tienes en la casa o en la vida en el 661-201-512. Este es el teléfono de WhatsApp al que puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes, o si lo prefieres, en Facebook y en Twitter, búscanos tecleando @lanochedecope.
Volver a vivir. Así se podría resumir el duro y largo camino que ha recorrido José Manuel Garijo, de 65 años, para recuperarse del coronavirus. El pasado 2 de abril del 2020, hace ahora algo más de un año, ingresó en el Hospital La Paz de Madrid. Allí pasó 140 días, la mayor parte de ellos, 105, en la UCI. A día de hoy, José Manuel trata de recuperarse al 100%.
Bueno, ahora estoy mejor después de un año muy duro que he tenido. Estoy todavía con problemas ya que sigo con sonda vesical, necesito apoyo de una máquina de oxígeno por la noche, me falta mucho por recuperar fuerza y mejorar sobre todo la manera en la que me expreso.
Aún así la recuperación no va mal, no va mal, ¿eh? E incluso ya se anima a tirar a canasta.
Bueno, a mí me ha gustado siempre el baloncesto y algo que he aprendido de este deporte es que nunca hay que darse por vencido y es muy importante tener un buen equipo a tu lado. Mi hija y mi mujer lo han sido, también lo han sido José y todos los profesionales del CEN. Con ellos empecé en una silla de ruedas y pude al final echar unas canastas con José.
De todo lo vivido con el COVID, ¿con qué se queda José Manuel?
Ahora valoro las cosas sencillas a las que no damos importancia, como respirar solo, y sobre todo lo importante que es dar un abrazo y un beso a mi mujer y mi hija. Simplemente agradecer las pequeñas cosas de la vida y valorar esta oportunidad de volver a vivir que muchos no lo han tenido. Quiero decir a aquellos que estén en una situación similar, que se apoyen en los que quieran y sigan adelante.
Además de José Manuel, las grandes protagonistas de esta historia, ya lo habrás intuido, son su mujer y su hija, son Carmen y Miriam. Ellas fueron las primeras en contagiarse, su mujer en el hospital y su hija al volver de Londres. Y a ellas fueron las que han estado al pie del cañón durante todo este peregrinaje. Carmen y Miriam están hoy con nosotros. Bienvenidas a la noche de COPE. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas noches, Beatriz. Un placer estar aquí con vosotros.
Buenas noches, Beatriz.
Voy a empezar contigo, Miriam. Después de todo lo que has pasado, ¿qué sientes al escuchar la voz de tu padre y ver que se va recuperando poco a poco?
Bueno, sobre todo mucha emoción. Después de todo lo vivido y de momentos tan difíciles y tan duros en los que te han llamado muchas veces para despedirte de él, me quedo sin palabras. La verdad que valoras todo muchísimo y bueno, no me lo creo. Todavía a veces tengo que pellizcarme para saber que está aquí con nosotras.
Carmen, ¿piensas que está aquí de milagro?
Sí, no tengo ninguna duda. Hemos pasado muchísimo. La gente que sabía lo que estábamos viendo también nos han apoyado mucho y no sé, no tengo palabras.
Vamos a empezar por el principio. Nos vamos hasta marzo de 2020, marzo del año pasado. La pandemia se desboca y vosotras dos os contagiáis. Entonces no se sabía absolutamente nada de la COVID-19. Se hablaba de una gripe. Aún no sabemos nada de esta pandemia, de esta enfermedad, pero entonces no sabíamos absolutamente nada. Durante esos primeros días fue José Manuel un poco el que se encarga de todo, ¿no?, y de cuidaros a vosotros. Pero llega el 1 de abril y ¿qué ocurre, Carmen?
Pues yo estaba todavía en casa con fiebre. Me tiré unos 20 días. No me encontraba bien, me dio bastante fuerte y bueno, pues estaba en la cama y no sabía cómo estaba mi marido. Y ya ese día me levanté, ya estaba con más fuerzas, me arreglé, me duché y ya nos acercamos más a él y mi hija se dio cuenta enseguida que algo estaba yendo mal.
En aquel momento nos habíamos aislado y mi padre estaba durmiendo en el sofá del salón. Y bueno, él estaba pues muy cansado, muy agotado y bueno, yo le había dejado un vaso de agua en la mesa y no se lo había bebido. Le dije, no te lo has tomado, todo esto desde la distancia. Y me dijo que es que no veía el vaso. Y yo, pero bueno, ¿cómo no lo ves? Y es cuando me empezó a decir que no veía, que no nos veía. Y bueno, empezamos desde ese momento en el que eran las 10, 11 de la mañana, pues empezó todo muy, muy rápido, que dejó de ver y empezó a tener como síntomas similares a un ictus, como que no sabía expresarse correctamente y bueno, me di cuenta de que algo sucedía, algo no iba bien y empecé a llamar a todos los teléfonos, a urgencias, porque algo no me cuadraba.
Llega una ambulancia a casa y se lo lleva al hospital. ¿Qué os dicen en ese momento cuando llega tu marido Carmen al hospital?
Pues se fue solo de casa, no sabían exactamente a qué hospital le iban a llevar, que nos avisarían y justo a la hora se lo llevaron a las 6 de la tarde Y a las 7 nos llamaron de La Paz, que estaba muy malito, que le subían directamente a UCI y que ya nos irían diciendo, pero que pensáramos que estaba muy grave.
Carmen, tú también tuviste que estar ingresada, ¿no? ¿Qué recuerdas de esos momentos?
Pues el aislamiento que tienes, la soledad, que no sabes qué va a pasar, ves la situación de otros pacientes, muchos ves cómo mueren, y tú tienes a tu marido en la UCI. Entonces, es muy fuerte, no sabes describir realmente la situación, pero nunca piensas que te iba a tocar vivir esa experiencia. Y luego, pues, mi hija estaba sola.
Menuda impaciencia, ¿no? Hasta que por fin consigues verle. Creo que incluso esos días llegaste a componer una canción. Poco a poco veis que su estado no empeora, pero tampoco mejora, ¿no? Está como estancado. Y después de un largo proceso, a finales del mes de agosto de 2020, os lleváis a José Manuel a casa, aunque no está bien del todo. ¿Cómo va evolucionando en esos meses hasta finales de año?
Desde la estancia en UCI, la verdad que el tiempo que pasa muy lento, te congela por completo y tienes momentos de mucha frustración, de no avanzar, de retroceder, muchas infecciones asociadas, muchas complicaciones. Vas viendo también la misma situación en otras familias, en otros pacientes, y al final únicamente recibes una llamada de 30 segundos prácticamente de los médicos, que tampoco te pueden decir mucho. Entonces, es una situación muy frustrante. La verdad que esos 105 días en UCI fueron muy, muy lentos. Su despertar, que se llama así la acción de extubarle y de despertar de toda la anestesia que tiene, bueno, fue muy lento. Y te das cuenta de que en las películas, ¿no? Ves que alguien despierta de un coma inducido como si nada, y es cuando te das cuenta de lo que produce la UCI en un paciente y más durante una larga estancia. Y en un paciente tan crítico, y claro, al final pierden muchísima fuerza, no han movido para nada los músculos, pierden mucho peso, tienen problemas respiratorios, tienen una serie de secuelas tan grandes y tan graves que una vez que si logra salir de la UCI y cuando logra salir del hospital, la situación y las secuelas que te han dejado, simplemente el hecho de pasar por una situación así, impacta mucho. Y yo creo que yo, al menos desde fuera, desconocía que esto sucedía.
En aquel tiempo, Miriam, tú te pones en contacto con el doctor Heras, bajo el proyecto Volver a Vivir. Fue el primer médico en sacar adelante a un paciente con más de 50 días en la UCI. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto Volver a Vivir y qué ha supuesto para tu padre y para toda vuestra familia?
Sí, en aquel momento, de los grandes problemas que teníamos las familias y los pacientes era que nos sentíamos muy muy aislados, ¿no? Y necesitábamos ese contacto y esa humanidad que muchas veces falta un poco, y más sobre todo ahora con el COVID, ¿no? Que al final éramos incapaces de contactar con ellos, de darles la mano, y eso era muy duro. Y bueno, lo que nos daba un poco de fuerza era ver en las noticias que otros pacientes salían adelante a pesar de la larga estancia. Y es cuando vi una noticia de que había salido un paciente de 57 días de estancia en UCI, en el hospital de Torrejón, y es cuando contacté con el doctor Heras y me interesé por el proyecto UCI. El proyecto UCI lleva una H delante de la palabra UCI, que hace alusión también a humanizar los cuidados intensivos, y sobre todo pone en valor la necesidad de humanizar estas unidades de críticos. Y claro, al final es algo que con lo que has dicho también, Beatriz, de lo de la canción que hice y del contacto que nosotras, mi madre y yo, cada vez que entrábamos en la UCI, pues estábamos con él. Sí que fuimos muy conscientes de que cuando un paciente, cualquier persona que está en una situación crítica, necesita esa humanidad. Y el proyecto Volver a Vivir se centra en que una vez que se sale de la UCI, pues se tienen unas secuelas asociadas y a su vez un síndrome post-UCI. Y este síndrome pues no solo afecta a los pacientes, también a las familias, también a los profesionales sanitarios. Y no hay que dejarlo ahí, sino que hay que continuar, hay que tratarlo y tiene que tener un enfoque multidisciplinar. Uh-huh. Y ahí es cuando pues tuvimos el contacto con el proyecto UCI, en este caso con el proyecto Volver a Vivir.
Es Estamos hablando con Carmen, esposa de José Manuel, y también con Miriam. Estuvo, como hemos escuchado, más de 105 días en la UCI, más de 140 en el Hospital de la Paz. Y claro, no es ya cuando despiertan al paciente, sino lo que viene después, su recuperación. Como nos ha contado Miriam, empezaron a participar en el proyecto Volver a Vivir, que es un proyecto piloto del Centro Europeo de Neurociencias, que se basa en la rehabilitación neurológica del paciente que ha pasado mucho tiempo en la UCI, en este caso debido a la COVID. José López es el director técnico del centro. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
José, ¿cómo surge la colaboración del proyecto de humanizar los cuidados de la UCI con el proyecto Volver a Vivir?
Surgió porque a raíz de las noticias de las primeras personas que salían de las unidades de cuidados intensivos, nosotros leímos en varios medios que muchas veces estos pacientes parecían pacientes con secuelas de problemas neurológicos, ¿no? Decían, es sorprendente, le sorprendía mucho a los médicos porque les parecía, pues eso, que había tenido un ictus o que había tenido cualquier otra patología neurológica cuando en realidad habían tenido coronavirus y habían estado durante un periodo prolongado en la UCI. Entonces, como nosotros pues estamos nos dedicamos exclusivamente al tema de pacientes neurológicos y hemos tratado muchas personas que han sufrido daños cerebrales muy importantes y que también han estado en UCI durante meses, pero ha añadido a una lesión cerebral, pensamos, bueno, pues nosotros sabemos de qué va esto, ¿no? Entonces, si trabajamos con estas personas, con nuestra metodología, que es más intensiva, y en este caso las personas no tienen un daño cerebral de base, va a ser mucho más fácil, va a ser más rápido la recuperación. Y entonces nos pusimos en contacto con Gabriel de las Heras, con el presidente de UCI, nos vinieron a visitar, nos conocimos, hablamos mutuamente de nuestros proyectos y vimos que había pues mucha compatibilidad, ¿no? De formas de entender el cuidado de las personas y de formas de entender lo que sería el tratamiento del síndrome post-UCI, de todos estos problemas que sufre una persona después de un periodo prolongado.
Porque, José, estamos hablando hoy del paciente José Manuel, pero hay muchos como él. Cuando salen de esa UCI, después de tanto tiempo que todavía, como contaba Carmen, su esposa, están dormidos, muchos pierden la esperanza de recuperarse. Incluso hay médicos que abandonan la esperanza de que se puedan recuperar. Sin embargo, vosotros lo que sí que estáis ofreciendo es como una segunda oportunidad, ¿no? ¿Cómo trabajáis con ellos de forma integral?
Sí, efectivamente, de forma integral, es decir, con distintos profesionales, porque, claro, hay algunas personas que salen de la UCI que a lo mejor solamente tienen problemas físicos, ¿no? El más frecuente pues es el problema respiratorio y problema de debilidad muscular. Pero hay otros, como era el caso de José Manuel, en donde se juntaba con problemas de lenguaje, con problemas de deglución, de que no podía beber, por ejemplo, un vaso de agua, no podía beber agua, con problemas cognitivos, de memoria, de planificación, de orientación, con problemas para realizar las actividades de la vida diaria, no era capaz de vestirse solo porque confundía la orientación de las prendas, la secuencia en la que lo tenía que hacer. Es decir, es una problemática mucho más variada que no se puede simplemente arreglar pues diciendo, bueno, pues vete al fisioterapeuta de la clínica que tienes cerca de casa, ¿no? Sino que tiene que ser un equipo multidisciplinar. Por otro lado, también pues había profesionales, tanto médicos intensivistas del proyecto UCI como psicólogos también del proyecto UCI, que no solamente atendían a José Manuel, sino que atendían a su familia, que atendieron a Carmen, que atendieron a Miriam, porque no nos olvidemos que también, aparte del paciente que sufre las consecuencias de la UCI, lo sufre su familia. Todo ese proceso que han vivido tan traumático, tan intenso, no desaparece cuando ya al paciente le dan el alta. Entonces hay que atender a la persona, a su entorno, en su globalidad, y esto pues es lo que hacemos nosotros.
¿Cuál es el porcentaje de recuperación de las personas que estáis atendiendo?
Pues, hombre, en el periodo de tiempo que están, que es un periodo intensivo corto, que depende de la gravedad de los síntomas. En el caso de José Manuel son 6 semanas. Digamos que se puede recuperar pues entre el 70-80% de lo que serían sus capacidades totales, pero les posicionas en un estado en el cual ellos ya pueden empezar a participar y hacer más cosas en su día a día, y entonces pueden seguir recuperando el porcentaje restante. Es decir, como decía Carmen, José Manuel venía en una silla de ruedas y venía con un aparato de oxígeno que lo tenía conectado las 24 horas del día, y después ya se fue sin silla de ruedas y con ese aparato de oxígeno solo en momentos puntuales. Ellos han seguido todos los días caminando, saliendo a la calle con esas capacidades que habían ganado. Él ha seguido haciendo tareas en casa y entonces ha seguido mejorando hasta el punto de que ya pues las distancias que se hace son largas, el aparato prácticamente solo lo usa por las noches. Es decir, les ponemos en un punto en el cual pueden seguir mejorando, y es más, nosotros le reevaluamos después de 3 meses de que terminase el proyecto y él había seguido mejorando en todas las escalas que nosotros le pasamos cuando terminó la rehabilitación, sin haber recibido rehabilitación. Es decir, el día a día ya ha sido su rehabilitación para que siga progresando lo que le queda por mejorar.
Bueno, incluso ha tirado unas canastas, que lo escuchábamos al principio, ¿no? Que decía que a él le gustaba el baloncesto y había conseguido volver a hacer unos tiros. Pues enhorabuena por todo ese trabajo, por vuestra profesionalidad y también por el cariño que ponéis con cada uno de los pacientes. José López es director técnico del Centro Europeo de Neurociencias, donde se desarrolla parte de este proyecto, Volver a Vivir. Gracias, José. Y me voy a despedir también de Carmen y de Miriam, que estaban escuchando pacientemente. Gracias también por participar en la noche y por haber querido abrirnos la puerta de vuestra experiencia, de vuestra vivencia. Os deseamos toda la suerte del mundo y desde aquí vamos a mandar un fuerte abrazo a José Manuel para que siga mejorando día a día. Gracias a los tres y buenas noches.
Muchas gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta sintonía lo que nos anuncia es que ya están por aquí los chicos del Grupo Risa. Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy buenas noches, Beatriz.
Hola, Beatriz.
Saludos cordiales.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Vosotros, como veo, no habéis tenido puente ni nada, que se le parezca,
no,
claro.
No, nada. No somos de puentes, ¿eh?
Ni de puentes ni de acueductos. Nada. Es lo que tiene el amor por el oyente, ¿eh? Para no estar lejos de los oyentes, ni tan siquiera en esta madrugada de martes. Contadnos un poquito, ¿con qué nos vais a sorprender?
Bueno, ¿sabes qué? Uno de los 3 equipos que está pugnando por la Liga es el Atlético de Madrid.
Sí.
Entonces, hoy vamos a por una de nuestras llamadas míticas. Yo creo que está en el top 10 de las que y por eso Whopper pone el himno del Madrid. Perfecto. Una coordinación extraordinaria.
Ahora está.
Sí, señor. Bueno, esta llamada es una llamada de Jesús Gil. ¿Te acuerdas de Jesús Gil y tal y tal?
Hombre, claro.
A Gil le hacía mucha gracia su propia imitación. La verdad es que nosotros siempre nos llevábamos muy bien con él. Y entonces, no sé si recordarás que en sus procesos judiciales los auténticos azotes de Jesús Gil eran 2 fiscales. Uno que era el fiscal Jiménez Villarejo y otro que era el fiscal Carlos Castresana. Y entonces, un día, encontramos... Entonces eran páginas amarillas, ¿no?
Páginas blancas.
Encontramos a un Carlos Castresana, otro, que no era el fiscal, pero al que sí llamó nuestro Jesús Gil y se produjo la siguiente trifulca digna de recordar.
Dígame. ¿Sí, Carlos Castresana?
Sí.
Soy Jesús Gil.
¿Quién?
¿Cuándo vais a dejar de perseguirme en la fiscalía?
Mire, creo que se ha equivocado.
¿Cuándo? Que no me cambies el paso. Que tú eres Carlos Castresana, que te he reconocido por la voz.
No, yo... Perdóneme.
Que me he tirado muchas horas en la audiencia escuchando tu injuria. Pues
perdóneme.
Escuchando tu persecución.
Me he equivocado.
Que no, que esta es la buena.
Que yo no soy Carlos. Soy Carlos.
¿Tú eres Carlos Castresana?
No, señor.
Pero vamos a ver.
Yo soy Carlos Castresana, que no tiene nada que ver con el fiscal. Yo no soy fiscal.
Vamos a ver.
Y llame usted a Telefónica a y que le den usted...
Mira, yo soy Jesús Gil.
Bueno, pues yo...
Y nosotros tenemos un problema.
Mire, perdóneme, yo no soy...
Pero que yo sí que soy Jesús Gil, que tú me has dicho que no lo soy.
No, que yo digo que yo no soy el fiscal.
Pero ¿por qué dices que yo no soy Jesús Gil? Es que no lo entiendo.
No, que usted puede ser Jesús Gil si yo no lo entiendo. Yo lo único que digo que
por
yo
eso.
No soy el fiscal. A mí me han llamado 80 veces creyendo que yo soy el fiscal. Y
pero
yo no tengo nada que ver con el fiscal, señor Castresana.
Pero que no te he llamado 80 veces y la primera es que te llamo ahora.
No, yo me digo que me han llamado personas, no usted.
Y yo no puedo ni veros a vosotros, a los fiscales que me habéis perseguido, me habéis arruinado la vida y
mire,
me habéis hecho todo
imposible. Mire, perdóneme, yo no soy el fiscal.
Yo no te digo que yo no sé, yo te digo que si tú dices que...
Que yo no soy el fiscal, se lo estoy diciendo.
Que no hay posibilidades, pues allá tú y
No, yo digo, yo no, si usted puede ser Jesús Gil, si yo no lo niego. Yo no, le digo que yo no soy el fiscal.
Si lo has empezado a negar desde el principio.
Mire, perdóneme,
señor. Y nosotros
señor.
Hemos empezado, y a ver si por lo menos podemos hablar, te pregunto, ¿por qué me habéis juzgado dos veces por lo
pero
mismo?
Pero si yo no soy el fiscal, que yo no...
El non bis in idem está reconocido, o sea,
mire,
no se puede juzgar.
Perdóneme, le voy a colgar porque yo no soy el fiscal.
Pues haber empezado por ahí, que te lo llevo.
Se lo acabo
y me lo
de
dices
decir.
Ahora, al final, de cuando ya te he contado toda la película.
No, mire.
Cuando además me habéis arruinado, o a lo mejor
que
será...
Que yo no soy el fiscal, se lo digo, hombre.
O serás el hermano o alguien.
Que yo no soy...
Pero la prensa...
Y a usted le conozco
mira,
la prensa.
La de Pedro J, el mundo esa que me ha perseguido, terrible,
pero...
en el caso... De las camisetas.
Que yo no soy el fiscal, perdóneme, si yo no tengo nada que ver.
Mire,
yo concretamente soy una persona privada...
No, yo también, no... si ahora estoy jubilado, si él me... Mira, me tengo aquí el marcapasos que me va a explicar.
Bueno, y
he tenido
y
bastante...
Y yo también estoy
con
jubilado.
Con la Pantoja
y
el otro, y el buitrero, el Miguel
soy
el
soy una persona jubilada.
Pues por eso, pero se ha jubilado ¿Tú eres Villarejo, entonces?
No, yo soy... ¿Qué voy a ser? Yo no soy fiscal.
Por eso te pregunto... ¿Entonces qué eres, Villarejo o Castresana?
¿Qué va? Yo no soy nada. Yo soy Castresana de
pues
Aparicio.
Por eso ya te estoy diciendo yo... Pero lo que pasa es que o no nos entendemos...
Pero
o no me explico
soy,
bien.
Yo no soy fiscal ni pertenezco a la judicatura.
Y yo creo que esto hay que acabar de una vez con todo ello hasta que tengamos la sentencia
pues
definitiva
bien,
del Supremo. ¿Por qué se me ha perseguido y se me ha arruinado la vida de esta manera?
Pero,
y quiero que me lo explique.
Pero yo no le puedo decir nada si yo no pertenezco a la judicatura.
Mira, gracias a vosotros, pues he entrado en la cárcel y mira,
yo
he conocido al Escorpión. ¿Tú conoces al Escorpión?
Yo no sé quién es, pues yo no... Ni me gusta el fútbol, ¿vos?
Entonces,
por favor,
pero...
Jesús Gil.
Dígame, señora.
Mire, a mi marido lo han confundido en el teléfono muchas veces.
Ya.
Se han llamado incluso desde el extranjero.
Pero
se
lo entiendo.
Carlos Castresana. El fiscal se llama Carlos Castresana.
Y su marido igual.
No, Carlos. Pero cuénteselo al fiscal Castresana.
Pues a usted, se lo estoy contando.
No,
pero
yo no soy.
Mejor
no tengo nada que ver.
Me puedes estar engañando para vos. Tienes el teléfono pinchado.
No, le estoy engañando. En absoluto. Mire, a mí me han molestado.
Y a mí me han robado.
Bueno, sí. Yo no
y
se lo niego.
Me han intoxicado.
Bueno, yo lo único
y a mí
que
me han
decir,
perseguido. Y a mí me han arruinado.
Bueno, pero vamos a ver.
Y a mí me han explotado.
Pero,
se han servido de Gil. Han perseguido a muerte por lo que quieren
bueno,
la muerte
pero,
desde
pero,
que
mire,
me metí en política.
Yo lo que le puedo decir es que lo siento porque yo no tengo nada que ver. Y ya está.
Bueno,
y nada más.
Pues de todas maneras, mira, a mí me han robado.
Bueno, ¿y yo qué quiere que le diga?
A mí me han intoxicado.
Bueno.
A mí me han destruido.
Sí.
A mí ha habido extorsión moral.
Ya. Yo como ciudadano normal...
¿Y yo, pues, yo qué soy? ¿Un asteroide o
no,
algo?
No, usted es un ciudadano igual que yo. Ya está. Pero que yo no...
¿Y el buitrero? ¿Qué me dice usted del buitrero? El buitrero ese sí que habría que
bueno,
cantarlo.
Pues, mire, no sé quién es el buitrero ni me importa. Lo siento. No
Venga.
Le puedo decir nada más.
Bueno.
Lo siento, ¿eh? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues es una de las más solicitadas por el público.
Ay. ¿Cómo enredáis, eh? ¿Cómo enredáis? Yo no sé cómo os aguantan durante tantos minutos sin colgaros antes, ¿eh?
Sí, a mí me
qué
han robado.
Paciencia.
Ahora la gente tiene menos paciencia, sí, efectivamente.
Y yo soy bueno. Gracias a ustedes he conocido al Escorpión.
Exacto, el Escorpión. ¿No sabes quién es el Escorpión?
Esas amistades, ¿no?, en prisión. Pues muchísimas gracias. Esto, ¿qué sería? ¿El 2002, 2003? Porque él, fíjate... 17
andará.
Años se cumplen el 14 de mayo
sí.
del fallecimiento de Gil y Gil. O sea, es que el tiempo pasa volando.
Volando
¿Qué sería, un año antes?
Por ahí, yo creo que sí, puede ser 2003-2004.
Pues hasta aquí una de las bromas que rescatamos para la noche del Grupo Risa, donde nos cuenta Fernando, David y Oscar, el cómo se hizo. Y aquí tirabais de páginas blancas, yo no sé cómo lo hacéis ahora.
Pues ahora son páginas rojiblancas.
Porque blancas no hay.
No, las dijimos adiós hace poquitos días.
Qué cosas.
Muchísimas gracias, chicos. Nos encontramos en 7 días. Un beso.
Y 500 noches.
Bueno, Beatriz.
Adiós.
Adiós. Jugos de España.
Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
En 22 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estamos muy pendientes de lo que nos estáis contando a través de los canales de comunicación del programa. Y hoy, en un ratito, recibiremos la visita de Begoña Pérez. Ella es organizadora profesional. Y vamos a hablar de todo lo que el bicarbonato puede hacer por nosotros. Por eso, Carlos Márquez, ¿qué les preguntamos esta noche a los búhos?
Esta noche queremos que nos cuenten nuestros queridos búhos cuáles son sus trucos en la vida. Nuestra querida ordenatriz nos va a hablar de trucos con el bicarbonato, pero nosotros queremos que vosotros nos contéis cuáles son esos trucos que utilizáis, pues yo qué sé, a la hora de hacer la declaración de la renta, cuando tenéis que cambiar una rueda del coche, cuando, yo qué sé, estáis en el pueblo y queréis quitaros el calor. Contadnos esos trucos que tenéis y que desde luego nos facilitan la vida a todos. Ahora a vosotros, y si los compartís con todos, pues todos saldremos beneficiados. Esta noche. Cuéntanos esos trucos, como siempre, en los canales habituales del programa. Teléfono de WhatsApp de la noche de COPE 661-201-512, o si lo prefieres, en Facebook y en Twitter puedes buscarnos. Lo más importante, seguirnos y déjanos también un comentario o mándanos un mensajito tecleando en Facebook y en Twitter @ la noche de COPE.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Nos hemos venido a esta provincia de Alicante para contarte cómo está viviendo el sector del turismo la crisis del coronavirus.
Que somos de aquí, estamos continuamente habituados a convivir con el turismo en el día a día. Siempre hay gente, salvo en este año.
En medio de todo esto, hay quien trata de volver a una cierta normalidad. Nos recibe Francisco Capó, director de este hotel.
La vacunación es muy importante, no solo para nosotros, sino también a que desde el exterior nos perciban como un país seguro.
Una de las primeras que va a viajar es Lola. Tiene 85 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Seguro que en más de una ocasión has escuchado eso de una imagen vale más que mil palabras, que la primera impresión es la que cuenta. Que cuidemos en definitiva nuestro aspecto físico es importante. Por supuesto, también hay que cuidar el emocional y más en estos tiempos. Pero, ¿alguna vez alguien te ha hablado de la importancia de cuidar tu voz? Nuestra voz también forma parte de la impronta que dejamos en los demás. Por eso, esta noche, seas o no profesional de la voz, vamos a poner en valor tu voz, para que descubras cómo de importante es saber manejarla para causar una buena impresión en los demás. Y lo más importante en este caso, lo vamos a enfocar a tu crecimiento profesional, porque al fin y al cabo todos hablamos, pero según cómo lo hagamos podemos llegar más o menos a nuestro interlocutor. No es lo mismo, por ejemplo, escuchar a un conferenciante.
Cada vez es más difícil enseñar en el aula. Y no solo enseñar, también es tan muy difícil aprender. Que los chicos aprendan y que nosotros, ¿sabes? Encima ganamos poco. Todo difícil.
Es un ponente, está hablando sobre enseñanza ante un gran auditorio, es un discurso preparado que va acompañado de imágenes y que además se graba para ser emitido por internet. Tú fíjate en su ritmo, en su volumen, pues eso, no es lo mismo lo que hace un conferenciante, aunque sea profesor, que un profesor en el aula.
Por ejemplo, este es el ejercicio, ¿no? Nos dicen a hallar el valor de X y nos presentan esta ecuación, x elevado a la x elevado al cubo igual a 36.
¿Y qué pasa cuando el que habla es un sacerdote? Está acostumbrado a tener públicos, sí, feligreses, cada domingo.
Se me ocurrió hablaros otra vez sobre Dios. No es un tema fácil porque los predicadores, cuando queremos hablar de Dios, el tema se nos escurre entre las manos.
En este caso, el ritmo es lento, es pausado, como masticando las palabras. Probablemente su objetivo es calar en lo más hondo de quien le escucha, pero esta fórmula es quizá la más efectiva.
Pero hay uno que es inigualable, porque su legado musical es colosal. Es barroco, fastuoso, espiritual, indescriptible. Es la música de Dios, Johann Sebastian Bach.
Y aquí escuchamos a la cantante Sheila, que hace alarde esa preciosa voz que tiene, un dominio preciso de la misma, y a la vez nos está contando la vida del compositor Bach, a una contenido y continente. La voz es lo que oyes, pero también es lo que lo acompaña, es el tono, es el ritmo, son las pausas y, por supuesto, es el mensaje. Pero esta noche nos vamos a centrar sobre todo en tu voz. Se habla de voces bonitas o feas, pero casi lo más importante es saber manejarlas. Porque uno no elige la voz con la que nace, pero sí puede aprender a usarla. Y es de eso de lo que voy a hablar durante los próximos minutos con la logofoniatra Marta Pinillos, o como se dice ahora, personal voice trainer. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Muy bien, Beatriz. Buenas noches. Me ha encantado que sepas qué presentación has puesto, qué grandes ejemplos. Es que con eso ya explicamos todo, ¿eh? Me ha encantado.
Claro, pero todos estos ejemplos hablan ante un auditorio mayor, menor, a través de las pantallas, a través de internet, desde un púlpito, y al final cada uno de ellos son estilos distintos de comunicación y maneras distintas de usar la voz, Marta.
Totalmente, por eso es muy importante saberla manejar, o al menos conocer tu voz. Más que saberla manejar, mira, eso ya es, ¡buah!, para nota. Pero muchas veces las personas no saben ni cómo suenan, ni que se puede trabajar, ni hasta dónde pueden llegar. Y creo que es muy importante el saber estas cosas.
Me da mucha alegría, se lo voy a contar a todos los oyentes, a todos los búhos de la noche, tener a Marta en el programa. Nos conocemos hace muchos años, porque yo debí ser una de sus primeras alumnas pacientes, ¿eh? Ahí llegué con mis micronódulos, gracias a su trabajo pude repararlos. Han pasado de eso más de 20 años. Y hoy Marta recoge en un libro que se llama La voz, herramienta para el éxito profesional, todos los conocimientos adquiridos en su formación y en su experiencia como profesional. Y nos encontramos con un libro que tiene tres partes muy diferenciadas y muy bien planteadas, porque en la primera parte nos hablas de la importancia de la voz para causar una buena impresión, ¿no?, de ese papel relevante que tiene la voz hoy en día. ¿Crees que con los años nos hemos dado cuenta de que es importante todavía? ¿Pensamos que eso solo es para cantantes, locutores o profesores?
Mira, yo creo que la voz se ha puesto de moda. Fíjate lo que te digo, porque nos hemos dado cuenta que la gente nos impacta, youtubers, podcasts. Hoy en día escuchamos un montón de cosas y ahí podemos apreciar las personas que nos pueden gustar más o menos o enganchar más o menos. Fíjate, Alexa, Siri, Cortana, es decir, llevamos muchos años con tecnología que le ponen voz. ¿Por qué? Porque está demostrada que la voz nos influye en cierta manera en nuestro cerebro, entonces nos predispone. Y si tenemos que leer o escuchar un podcast o un storytelling, preferimos que nos cuenten el storytelling a leer. Es más rápido y sentimos esas emociones porque nos las cuentan. O sea, fíjate si es importante la voz.
Claro. Y seamos profesionales de la voz o no, saber manejarla nos puede ayudar a alcanzar el éxito profesional, que es el enfoque que tú das, ¿no? Incides muchísimo en la voz como marca personal. ¿Por qué, Marta?
A ver, pues porque en realidad la marca personal es en muy poco. A ver, rebobino, mira. Está demostradísimo que lo único que hace para que tú hagas conexión con otro ser humano es la música, ¿vale? De hecho, es la música es lo que nos hace siempre, como digo yo, el lenguaje de la biología. Los animales se comunican entre ellos con música, nosotros con nuestros animalitos con música. No sé si me entiendes, ¿vale? Uh-huh. Pues cuando yo digo que los seres humanos unos con otros nos conectamos a través de la música, a la gente le cuesta decir, hombre, tengo palabras, evidentemente envueltas en música. Entonces, como está demostrado que la música activa todas tus zonas del cerebro, tu voz hace exactamente lo mismo. Entonces, creo que es muy importante, según cómo suenas, por desgracia, nos guste o no nos guste, nos hacemos una imagen y nos predisponemos a eres creíble, no eres creíble. Las voces graves son mucho más creíbles que las voces medias o agudas. Entonces, al final, eso te está poniendo en tu propia marca personal. Ya no hay una marca en una empresa que te quieras distinguir, sino tú mismo con lo que estés haciendo, con tu desarrollo. Si vas a una entrevista, por ejemplo, la voz tiene mucha influencia, mucho más de lo que uno piensa. Y preparamos mucho, pues, cómo mirar, cómo me siento, cómo doy la mano, que está fenomenal porque todo suma. Pero nunca ponemos foco a la voz. ¿Qué ritmo pongo cuando estoy contando esto de mi currículum? ¿O qué voz pongo? Y al final eso te distingue.
Uh-huh. Con la voz pasa algo muy curioso, Marta. Y seguro que a más de uno de los oyentes les ha pasado, que de repente se graban o graban una nota de voz, ¿no? Y sienten vergüenza o no se reconocen. Y yo creo que es un sentimiento muy común. ¿Por qué pasa esto? ¿Nos escuchamos de manera distinta?
Sí, es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque desde que somos un bebé, el primer sonido que te oyes internamente es un llanto. Entonces, empiezas a acostumbrarte a ese llanto escuchado con esa resonancia interior de tu cuerpo, y cuando yo digo que coges tu oreja, te la pones enfrente, dices, pero esto soy yo, porque son años de escucharte desde dentro. Entonces, siempre lo habitual es decir, ay, no me gusta nuestra voz, no es que no me guste, es que no me reconozco, que es diferente. Pero yo siempre les digo, vale, no te gustas, pero ¿y los demás qué opinan de tu voz? O tú, si no fueras tú y escucharas esa voz, ¿te gustaría? Piensa que no eres tú. ¿A qué te suena? ¿Te suena amable? ¿Te suena sensual? ¿Te suena que tiene armónicos? Porque no nos reconocemos.
¿A qué puede aspirar alguien con una voz que se puede definir como una voz fea, desagradable? ¿Puede conseguir brillar con esa voz?
Por supuesto. Mira, a ver, no vas a tener una voz de un tenor, eso está claro. Pero muchas veces las voces es cuestión de que cómo las trabajes. Es un músculo, y si tú vas a un gimnasio para trabajar el cuerpo, pues aquí tienes que ir al gimnasio para trabajar la voz. Y ese músculo coge tesitura, coge flexibilidad, coge fuerza y suena de otra manera. Evidentemente, vamos a ponerlo, si tienes una voz fea, no vas a tener una voz maravillosa, pero sí puede llegar a tener una voz agradable. Y si sobre todo aprendes a modularla y a trabajarla, eso es lo que hace que tú conectes con otro ser humano. Y al final te compre. Cuando diga te compre es en todos los aspectos, no comprar un producto en una empresa, no. Te compre como persona, te compre porque te es guau, wow, muy escalado. ¿Sabes que lo primero que nos llega de una persona es el tono de voz? Y si nos gusta o no nos gusta, ya le abrimos la puerta.
Curioso,
¿sí? Yo cuando escuché estas cosas decía, guau.
Bueno, en tu libro de hecho pones el ejemplo de Bonnie Tyler, ¿no? Con su voz rasgada y esa canción que la hizo tan popular hace años. Isa Hayek, que era, bueno, cuéntalo tú, que tenía un problema de nódulos, ¿no? Y ella se negó a descansar la voz.
Exactamente, y es que era su marca, su característica. Entonces, ¿qué pasa? Que si se curaba los nódulos, le iba a cambiar esa tesitura rasgada y dice, no me interesa. Entonces, trabajaba para que siempre tuviera los nódulos al mismo nivel, para sonar igual.
¿Y como profesional no te parece una barbaridad?
Bueno, no, depende, si están controlados, si no van más allá, no pasa nada. Yo creo que está muy bien. Al final es que date cuenta que te definen, y es que esa voz es muy característica, ¿sabes?
Lo has comentado tú al principio, nuestra sociedad ha evolucionado, le está dando una gran importancia a la voz, y es increíble cómo nuestra generación, Marta, no aprendió a hacer exposiciones en público, nadie nos dijo cómo debíamos hablar, ¿verdad?, en una exposición.
Sí.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte se le está dando mucho protagonismo en las aulas, por fortuna, para nuestros hijos, sobrinos, que aprendan oratoria, que aprendan a construir un discurso, que aprendan a exponerse sobre un escenario, ¿no? Hay una generación perdida que es la nuestra y que nos toca aprender ahora que somos más duros, ¿no?, de cabeza. Hay también en el libro un apartado dedicado a las claves fundamentales para aprender a hablar en público, ¿no? Hay que vencer la vergüenza, y una vez que estamos en ese escenario hay que hacerse con el escenario, ¿no? Y no olvidar el discurso, tener en cuenta las pautas.
Es que creo que es muy importante, sobre todo, que la gente se conciencie que cuando uno decimos hablar en público, bueno, que no solamente lo asociamos en un momento dado que voy a hacer una presentación con un PowerPoint, que sí, que también, pero tener un discurso bien hilado, con un objetivo claro y saber dominar el escenario, es tan simple como ir a ver a mi jefe, tener una reunión, hablar con mi equipo, o incluso tener una reunión con mi cliente, que no hace falta el hecho de ponerme delante de un público, que también, ¿no?, que todo influye. Pero es que hoy en día la forma de relacionarnos con nuestros clientes o con las personas va en ese mundo. Y cuanto más habilidades tenga yo interiorizadas y mejor lo sepa hacer, mejor voy a conectar. Luego, al final, voy a ser mejor vendedor o mejor conector, mejor comunicador, mejor padre, mejor lo que lo quieras llamar, porque he hecho esa conexión que necesitamos.
Estamos hablando con Marta Pinillos Manrique de Lara. ¿Te gusta que te llamen ahora Personal Voice Trainer? ¿O cómo te gusta que te presenten?
Bueno, me da igual. La verdad que sí, está de moda, pero vamos, yo soy logofoniatra de toda la vida. Lo que pasa es que el logofoniatra está muy metido más al tema de rehabilitación.
Claro.
Entonces, ¿sabes? La gente no ve que podemos hacer un paso más. Y creo que es importante, pues, que podemos entrenar la voz para sacarle, pues eso, músculo y poder comunicar mejor.
Quien quiera seguir ahondando, quien quiera seguir investigando, tiene una herramienta fantástica, que es este libro que tengo en mis manos, La voz, herramienta para el éxito profesional. Marta, un placer. Buenas noches, muchas gracias.
Igualmente, cuídate. Gracias a ti.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices.
Estamos
ven.
Escuchando a Los Panchos. En unos minutos en la noche de COPE esperamos también escuchar la primera y la última voz de Los Panchos, a Rafael Basurto, ¿sí? Está estos días en España para reunirse con su público en Madrid y para rendir homenaje a un gran amigo, don Armando Manzanero, que nos dejó el pasado 2020. Con él hablaremos de música, por supuesto, de boleros y, cómo no, de Manzanero. Y quien también ha fallecido, pero recientemente, es un hombre que en los 90 nos arrancó alguna que otra sonrisa y cambió el uso que le dábamos todos a la palabra cuñado.
¡Cuñado!
Sí, el Risitas, el popular actor y humorista sevillano, saltó a la fama en el año 2000 de la mano de Jesús Quintero con sus apariciones en programas como El Vagamundo o Los Ratones Colorados, y esta noche vamos a recorrer parte de su biografía. Y contigo hablamos de trucos para la vida. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Y están mandando trucos muy chulos esta noche, nuestros queridos.
Aquí me tienes a mí, tomando nota.
Sí, 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 vamos, aquí estamos todos con la libreta, encantados, viendo qué cosas estamos aprendiendo esta noche. Porque en un ratito nuestra querida ordenatriz nos va a dar una serie de trucos sobre el bicarbonato en concreto, pero nosotros estamos pidiendo trucos de todo tipo a nuestros queridos búhos y queremos que nos cuenten cuál es el suyo, ese truco que tienen en la vida que se la facilita y que quieren compartirlo con todos nosotros. Cuéntanoslo en el 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. El truco que nos da Jesús, nuestro taxista de Huelva, es para la vida en general y ayuda a que no nos llevemos muchos chascos. Vamos a escuchar a Jesús.
Mi truco, aunque parezca un poco raro y un poco no crearme ninguna aspiración. Ya hago lo que puedo, lo mejor que puedo, sin crearme aspiraciones. Y así ni me presiono, ni me frustro cuando luego no llego al objetivo que se supone que tengo que llegar. Mi objetivo es hacer lo que pueda.
Pues que está. No es poco, eso, querido, dicen, que no es poco.
Claro, dicen que el que hace todo lo que puede no está obligado a más, ¿no? Pues bueno, es un poco la máxima que nos da Jesús, nuestro taxista de Huelva. Pero vamos a escuchar un truco que nos da Ángel. Bueno, este truco es para cuando vamos al baño y tenemos, bueno, un percance, ¿no? Pues Ángel nos da la clave para disimularlo. Vamos a ver qué nos cuenta.
Estás en una comida familiar en un restaurante y te vas al aseo. Y te das cuenta que al salir del aseo tienes una mancha de orina en el pantalón. ¿Cómo quitarla? Entras otra vez en el aseo, abres el grifo y te tiras 200 gotas de agua en el pantalón. Así, cuando vayas a mesa otra vez, te preguntarán qué te ha pasado y tú le dices, pues estaba el grifo roto.
Me ha salpicado el grifo, me fui a lavar las manos y mira cómo de esta guisa me he quedado.
Esto se le llama hacer una huida hacia adelante, ¿no? Es como, bueno, pues ¿qué más da, no? Pues 5 gotas.
De
pues,
Málaga a Málaga.
45 gotas y solucionamos este entuerto. José de Gádiz, rápidamente, dice: un truco que me enseñó mi madre es echar a las comidas de legumbres y copiosas 3 hojitas de laurel. Le da gusto y evita los gases. Saludos, búhos. Oye, pues estamos esta noche descubriendo muchos buenos trucos. y que bueno, que nos van a venir muy, pero que muy, muy bien. Cuéntanos el tuyo, cuéntanos en el 661-201-512 ese truco que aplicas en la vida, ese truco que utilizas, pues yo qué sé, para apañar el coche, o que utilizas dentro de la casa, o fuera de la casa, o en tus relaciones de amistad. Oye, ¿cómo consigues dejar que ese colega tan plasta te esté llamando todos los días y que no quieres hablar con él? Cuéntanos, ¿qué truco tienes para librarte de estas situaciones y estos trucos que tenemos en nuestra vida? 661-201-512 o bien en Facebook y en Twitter. Puedes seguirnos, dejarnos tus comentarios y mandarnos un mensaje en arroba la noche de COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José María Martínez, delegado de medios de comunicación social en León.
Día a día vivo la fe en la posibilidad de compartir y hacer familia con mi mujer, con mis hijos. Hacer familia, hacer la casa de nuestro hogar, con la oración y con el trabajo. Con el esfuerzo de ponerse en marcha cada mañana para seguir adelante. Para que esos pequeños te puedan mostrar detalles del camino por el que muchas veces pasas y no te das cuenta. Para estar atento, disponible en un trabajo en el que tienes cada día la oportunidad de conectar con ese que siempre está.